Episodio número 41. Mientras el buque la arrastraba sollozando hacia el fulgor de las primeras rosas, lo único que ella le rogaba a Dios era que Florentino Ariza supiera por dónde empezar otra vez al día siguiente. Lo supo. Fermín Adaza dio instrucciones al camarero de que la dejara dormir a su gusto, y cuando despertó, había en la mesa de noche un florero con una rosa blanca, fresca, todavía sudada del rocío, y con ella una carta de Florentino Ariza, con tantos pliegos como alcanzó a escribir desde que se despidió de ella. Era una carta tranquila, que no trataba más que de expresar el estado de ánimo que lo embargaba desde la noche anterior, tan lírica como las otras, tan retórica como todas, pero estaba sustentada por la realidad. Fermín Adaza la leyó con una cierta vergüenza consigo misma por los galopes descarados de su corazón. Terminaba con el pedido de que le avisara al camarero cuando estuviera lista, pues el capitán los esperaba en el puesto de mando para mostrarles el funcionamiento del buque. Estuvo lista a las 11, bañada y olorosa a jabón de flores, con un traje de viuda muy sencillo de etamina gris, y recuperada por completo de la tormenta de la noche. Ordenó un desayuno sobrio al camarero de blanco impecable, que estaba al servicio personal del capitán, pero no mandó el recado de que vinieran a buscarla. Subió sola, deslumbrada por el cielo sin nubes, y encontró a Florentino Ariza conversando con el capitán en el puesto de mando. Le pareció distinto, no solo porque ella lo veía entonces con otros ojos, sino porque en realidad había cambiado. En lugar de los atuendos fúnebres de toda la vida, llevaba unos zapatos blancos muy cómodos, pantalón y camisa de hilo con cuello abierto y manga corta y su monograma bordado en el bolsillo del pecho. Llevaba además una gorra escocesa, también blanca, y un dispositivo de lentes oscuros superpuesto a los eternos espejuelos de miope. Era evidente que todo era de primer uso y acabado de comprar a propósito para el viaje, salvo el cinturón de cuero marrón muy usado, que Fermín Adaza notó al primer golpe de vista como una mosca en la sopa. Al verlo así, vestido para ella de un modelo tan ostensible, no pudo impedir el rubor de fuego que le subió a la cara. Se ofuscó al saludarlo y él se ofuscó más con la ofuscación de ella. La conciencia que se comportaban como novios los ofuscó más aún. Y la conciencia de que ambos estaban ofuscados acabó por ofuscarlos hasta el punto de que el capitán samaritano lo advirtió con un trémolo de compasión. Lo sacó del apuro explicándoles el manejo de los mandos y el mecanismo general del buque durante 2 horas. Navegaban muy despacio por un río sin orillas que se dispersaba entre playones áridos hasta el horizonte. Pero al contrario de las aguas turbias de la desembocadura, aquellas eran lentas y diáfanas y tenían un resplandor de metal bajo el sol despiadado. Fermín Adaza tuvo la impresión de que era un delta poblado de islas de arena. «Es lo poco que nos va quedando del río», le dijo el capitán. Florentino Ariza, en efecto, estaba sorprendido de los cambios y lo estaría más al día siguiente, cuando la navegación se hizo más difícil y se dio cuenta de que el río Padre de la Magdalena, uno de los grandes del mundo, era solo una ilusión de la memoria. El capitán samaritano les explicó cómo la deforestación irracional había acabado con el río en 50 años. Las calderas de los buques habían devorado la selva enmarañada de árboles colosales que Florentino Ariza sintió como una opresión en su primer viaje. Fermín Adaza no vería los animales de sus sueños. Los cazadores de pieles de las tenerías de Nueva Orleans habían exterminado los caimanes que se hacían los muertos con las fauces abiertas durante horas y horas en los barrancos de la orilla para sorprender a las mariposas. Los loros con sus algarabías y los micos con sus gritos de locos se habían ido muriendo a medida que se les acababan las frondas. Los manatíes de grandes tetas de madres que amamantaban a sus crías y lloraban con voces de mujer desolada en los playones eran una especie extinguida por las balas blindadas de los cazadores de placer. El capitán samaritano les tenía un afecto casi maternal a los manatíes porque le parecían señoras condenadas por algún extravío de amor. Y tenía por cierta la leyenda de que eran las únicas hembras sin machos en el reino animal. Siempre se opuso a que le dispararan desde la borda, como era la costumbre, a pesar de que había leyes que lo prohibían. Un cazador de Carolina del Norte, con su documentación en regla, había desobedecido sus órdenes y le había destrozado la cabeza a una madre de manatí con un disparo certero de su Springfield. Y la cría había quedado enloquecida de dolor, llorando a gritos sobre el cuerpo tendido. El capitán había hecho subir al huérfano para hacerse cargo de él. Y dejó al cazador abandonado en el playón desierto junto al cadáver de la madre asesinada. Estuvo 6 meses en la cárcel por protestas diplomáticas y a punto de perder su licencia de navegante, pero salió dispuesto a repetir lo hecho cuantas veces hubiera ocasión. Sin embargo, había sido un episodio histórico. El manatí huérfano, que creció y vivió muchos años en el Parque de Animales Raros de San Nicolás de las Barrancas, fue el último que se vio en el río. Cada vez que paso por este playón, dijo, le ruego a Dios que aquel gringo se vuelva a embarcar en mi buque para volver a dejarlo. Fermín Adaza, que no le tenía simpatía, se conmovió de tal modo con aquel gigante tierno que desde esa mañana lo puso en un lugar privilegiado de su corazón. Hizo bien, el viaje apenas comenzaba, y ya tendría ocasiones de sobra para darse cuenta de que no solo se había equivocado. Fermín Adaza y Florentino Ariza permanecieron en los puestos de mando hasta la hora del almuerzo, poco después de que pasaron frente a la población de Calamar, que apenas unos años antes tenía una fiesta perpetua y ahora era un puerto en ruinas de calles desoladas. El único ser que se vio desde el buque fue una mujer vestida de blanco que hacía señas con un pañuelo. Fermín Adaza no entendió por qué no la recogían. Si parecía tan afligida, pero el capitán le explicó que era la aparición de una ahogada que hacía señas de engaño para desviar los buques hacia los peligrosos remolinos de la otra orilla. Pasaron tan cerca de ella que Fermín Adaza la vio con todos sus detalles, nítida bajo el sol, y no dudó de que en realidad no existiera, pero su cara le pareció conocida. Fue un día largo y caluroso. Fermín Adaza volvió al camarote después del almuerzo, para su siesta inevitable, pero no durmió bien por el dolor del oído, que se le hizo más intenso cuando el buque intercambió los saludos de rigor con el otro de la CFC, con el que se cruzó unas leguas arriba de Barranca Vieja. Florentino Ariza descabezó un sueño instantáneo, sentado en el salón principal, donde la mayoría de los pasajeros sin camarote dormían como a medianoche, y soñó con Rosalba, muy cerca del lugar en que la había visto embarcarse. Viajaba sola, con su atuendo de momposina del siglo anterior, y era ella, y no el niño, la que dormía la siesta dentro de la jaula de mimbre colgada en el alero. Fue un sueño a la vez tan enigmático y divertido que siguió con su regusto toda la tarde. Mientras jugaba dominó con el capitán y dos pasajeros amigos. El calor cesaba a la caída del sol y el buque revivía. Los pasajeros emergían como de un letargo, recién bañados y con ropas limpias, y ocupaban las poltronas de mimbre del salón a la espera de la cena, que era anunciada a las 5:00 por un mesero que recorría la cubierta de un extremo al otro, haciendo sonar entre aplausos de burlas una campana de sacristán. Mientras comían, empezaba la banda con música de fandango y el baile seguía de largo hasta la medianoche. Fermina Daza no quiso cenar por la molestia del oído y presenció el primer embarque de leña para las calderas, en una barranca pelada donde no había nada más que los troncos amontonados y un hombre muy viejo que atendía el negocio. No parecía haber nadie más a muchas leguas. Para Fermina Daza fue una escala lenta y aburrida, impensable en los transatlánticos de Europa. Y había tanto calor que se hacía sentir aún dentro del mirador refrigerado. Pero cuando el buque zarpó de nuevo, soplaba un viento fresco, oloroso a entrañas de la selva, y la música se hizo más alegre. En la población del sitio nuevo había una sola luz en una sola ventana de una sola casa. Y en la oficina del puerto no hicieron la señal convenida de que había carga o pasajeros para el buque, de modo que éste pasó sin saludar. Fermina Daza había estado toda la tarde preguntándose de qué recursos iba a valerse Florentino Ariza para verla sin tocar en el camarote. Y hacia las 8 no pudo soportar más las ansias de estar con él. Salió al corredor con la esperanza de encontrarlo en un modo que pareciera casual. Y no tuvo que andar mucho. Florentino Ariza estaba sentado en un escaño del corredor, callado y triste, como en el parquecito de los Evangelios, y preguntándose desde hacía más de 2 horas cómo iba a ser para verla. Ambos hicieron el mismo gesto de sorpresa que ambos habían fingido y recorrieron juntos la cubierta de primera clase atiborrada de gente joven, la mayoría estudiantes bulliciosos que se agotaban con una cierta ansiedad en la última parranda de las vacaciones. En la cantina, Florentino Ariza y Fermina Daza se tomaron un refresco de botella sentados como estudiantes frente al mostrador. Y ella se vio de pronto en una situación temida. Dijo, ¡qué horror! Florentino Ariza le preguntó en qué estaba pensando que le causaba semejante impresión. En los pobres viejitos, dijo ella. Los que mataron a remazos en el bote. Ambos se fueron a dormir cuando se acabó la música, después de una larga conversación sin tropiezos en el mirador oscuro. No hubo luna, el cielo estaba encapotado y en el horizonte estallaban relámpagos sin truenos que los iluminaban por un instante. Florentino Ariza enrolló los cigarrillos para ella, pero no se fumó más de 4, atormentada por el dolor que se aliviaba por momentos y se recrudecía cuando el barco bramaba al cruzarse con otro. Y al pasar frente a un pueblo dormido o cuando navegaba despacio para sondear el fondo del río. Él le contó con cuánta ansiedad la había visto siempre en los juegos florales, en el vuelo en globo, en el velocípedo de acróbata y con cuánta ansiedad esperaba las fiestas públicas durante todo el año solo para verla. También ella lo había visto muchas veces y nunca se hubiera imaginado que estuviera allí solo para verla. Sin embargo, hacía apenas un año, cuando leyó sus cartas, se preguntó de pronto cómo era posible que él no hubiera competido nunca en los Juegos Florales. Sin duda habría ganado. Florentino Ariza le mintió. Solo escribía para ella, versos para ella, y solo él los leía. Fue entonces cuando ella buscó su mano en la oscuridad y no la encontró esperándola como ella había esperado la suya la noche anterior, sino que lo tomó por sorpresa. A Florentino Ariza se le heló el corazón. «Qué raras son las mujeres», dijo. Ella soltó una risa profunda de paloma joven y volvió a pensar en los ancianos del bote. Estaba escrito, aquella imagen había de perseguirla siempre. Pero esa noche podía soportarla, porque se sentía tranquila y bien, como pocas veces en la vida, limpia de toda culpa. Se hubiera quedado así hasta el amanecer, callada, con la mano de él sudando, hielo en su mano, pero no pudo soportar el tormento del oído. De modo que cuando se apagó la música y luego cesó el trajín de los pasajeros del común colgando las hamacas en el salón, ella comprendió que su dolor era más fuerte que su deseo de estar con él. Sabía que el solo decírselo a él iba a aliviarla, pero no lo hizo para no preocuparlo. Pues entonces tenía la impresión de conocerlo como si hubiera vivido con él toda la vida y lo creía capaz de dar la orden de que el buque regresara al puerto si eso pudiera quitarle el dolor. Florentino Ariza había previsto que esa noche ocurrieran las cosas así y se retiró. Ya en la puerta del camarote trató de despedirse con un beso, pero ella le puso la mejilla izquierda. Él insistió, ya con la respiración entrecortada, y ella le ofreció la otra mejilla con una coquetería que él no le había conocido de colegiala. Entonces insistió por segunda vez, y ella lo recibió en los labios. Lo recibió con un temblor profundo que trató de sofocar con una risa olvidada desde su noche de bodas. «Dios mío», dijo. ¡Qué loca soy en los buques! Florentino Ariza se estremeció. En efecto, como ella misma lo había dicho, tenía el olor agrio de la edad. Sin embargo, mientras caminaba hacia su camarote, abriéndose paso por entre el laberinto de hamacas dormidas, se consolaba con la idea de que él debía tener el mismo olor, solo que 4 años más viejo, y que ella debió haberlo sentido con la misma emoción. Era el olor de los fermentos humanos que él había percibido en sus amantes más antiguas y que ellas habían sentido en él. La viuda de Nazaret, que no se guardaba nada, se lo dijo de un modo más crudo. Ya olemos a gallinazo. Ambos se lo soportaban el uno al otro porque estaban a mano. Mi olor contra el tuyo. En cambio, muchas veces se había cuidado de América Vicuña, cuyo olor de pañales le despertaba a él los instintos maternos y sin embargo lo inquietaba la idea de que ella no pudiera soportar el suyo, su olor de viejo verde. Pero todo eso pertenecía al pasado. Lo importante era que por primera vez desde aquella tarde en que la tía Escolástica dejó el misal en el mostrador de la telegrafía, Florentino Ariza no había vuelto a sentir una felicidad como la de esa noche, tan inmensa que le causaba miedo. Empezaba a dormirse cuando el contador del buque lo despertó a las 5 en el puerto de Zambrano para entregarle un telegrama urgente. Estaba firmado por Leona Cassiani, con fecha del día anterior, y todo su horror caía en una línea. América Vicuña, muerta ayer, motivos inexplicables. A las 11 de la mañana, conoció los pormenores a través de una conferencia telegráfica con Leona Cassiani. en la que él mismo operó el equipo transmisor, como no había vuelto a hacerlo desde sus años de telegrafista. América Vicuña, presa de una depresión mortal por haber sido reprobada en los exámenes finales, se había bebido un frasco de laudano que se robó en la enfermería del colegio. Florentino Ariza sabía en el fondo de su alma que aquella noticia estaba incompleta. Pero no, América Vicuña no había dejado ninguna nota explicativa que permitiera culpar a nadie de su determinación. La familia estaba llegando en ese momento desde Puerto Padre, avisada por Leona Cassiani. Y el entierro sería esa tarde a las 5. Florentino Ariza respiró. Lo único que podía hacer para seguir vivo era no permitirse el suplicio de aquel recuerdo. Lo borró de la memoria, aunque de vez en cuando, en el resto de sus años, iba a sentirlo revivir de pronto, sin que viniera a cuento, como la punzada instantánea de una cicatriz antigua. Los días siguientes fueron calurosos e interminables. El río se volvió turbio y se fue haciendo cada vez más estrecho. Y en vez de la maraña de árboles colosales que había asombrado a Florentino Ariza en su primer viaje, había llanuras calcinadas, desechos de selvas enteras devoradas por las calderas de los buques, escombros de pueblos abandonados de Dios, cuyas calles continuaban inundadas aún en las épocas más crueles de la sequía. Por la noche no los despertaban los cantos de las sirenas de los manatíes en los playones, sino la tufarada nauseabunda de los muertos que pasaban flotando hacia el mar. Pues ya no había guerras ni pestes, pero los cuerpos hinchados seguían pasando. El capitán fue sobrio por una vez. Tenemos órdenes de decir a los pasajeros que son ahogados accidentales, en lugar de la algarabía de los loros y el escándalo de los micos invisibles que en otro tiempo aumentaban el bochorno del mediodía. Solo quedaba el vasto silencio de la tierra arrasada. Había tan pocos lugares donde leñatear y estaban tan separados entre sí que el Nueva Fidelidad se quedó sin combustible al cuarto día de viaje. Permaneció amarrado casi una semana mientras sus cuadrillas se internaban por pantanos de cenizas en busca de los últimos árboles desperdigados. No había otros. Los leñadores habían abandonado sus veredas huyendo de la ferocidad de los señores de la tierra, huyendo del cólera invisible, huyendo de las guerras larvadas que los gobiernos se empeñaban en ocultar con decretos de distracción. Mientras tanto, los pasajeros aburridos hacían torneos de natación, organizaban expediciones de caza, regresaban con iguanas vivas que abrían en canal y volvían a coser con agujas de enfardelar después de sacarles los racimos de huevos traslúcidos y blandos, que ponían a secar en sartenes de las barandas del buque. Las prostitutas pobres de los pueblos vecinos siguieron la traza de las expediciones, improvisaron tiendas de campaña en la barranca de la orilla, llevaron música y cantina y plantaron la parranda frente al buque varado. Desde mucho antes de ser presidente de la CFC, Florentino Ariza recibía informes alarmantes del estado del río, pero apenas si los leía. Tranquilizaba a sus socios: no se preocupen, cuando la leña se acabe ya habrá buques de petróleo. Nunca se tomó el trabajo de pensarlo, obnubilado por la pasión de Fermina Daza, y cuando se dio cuenta de la verdad ya no había nada que hacer, como no fuera llevar otro río nuevo. Por la noche, aún en las épocas de mejores aguas, había que amarrar para dormir, y entonces se volvía insoportable hasta el hecho simple de estar vivo. La mayoría de los pasajeros, sobre todo los europeos, abandonaban el pudridero de los camarotes y se pasaban la noche caminando por las cubiertas, espantando toda clase de alimañas con la misma toalla con que se secaban el sudor incesante, y amanecían exhaustos e hinchados por las picaduras. Un viajero inglés de principios del siglo XIX, refiriéndose al viaje combinado en canoa y en mula, que podía durar hasta 50 jornadas, había escrito: "Este es uno de los peregrinajes más incómodos que un ser humano pueda realizar". Esto había dejado de ser cierto los primeros 80 años de la navegación a vapor, y luego había vuelto a serlo para siempre, cuando los caimanes se comieron la última mariposa y se acabaron los manatíes maternales, se acabaron los loros, los micos, los pueblos, se acabó todo. "No hay problema", reía el capitán. "Dentro de unos años vendremos por el cauce seco en automóviles de lujo". Fermín Adaza y Florentino Ariza estuvieron protegidos los tres primeros días por la suave primavera del mirador cerrado. Pero cuando racionaron la leña y empezó a fallar el sistema de refrigeración, el camarote presidencial se convirtió en una cafetera de vapor. Ella sobrevivía las noches con el viento fluvial que entraba por las ventanas abiertas y espantaba los mosquitos con una toalla, pues la bomba de insecticida era inútil estando el buque varado. El dolor del oído se había vuelto insoportable y una mañana al despertar cesó de pronto y por completo, como el canto de una chicharra reventada. Pero hasta la noche no cayó en cuenta de que había perdido la audición del oído izquierdo cuando Florentino Ariza le habló de ese lado, y ella tuvo que volver la cabeza para oír lo que decía. No se lo contó a nadie, resignada de que fuera uno más de los tantos defectos irremediables de la edad. Con todo, la demora del buque había sido para ellos un percance providencial. Florentino Ariza lo había leído alguna vez: "El amor se hace más grande y noble en la calamidad". La humedad del camarote presidencial lo sumergió en un letargo irreal en el cual era más fácil amarse sin preguntas. Vivían horas inimaginables cogidos de la mano en las poltronas de la baranda. Se besaban despacio. Gozaban la embriaguez de las caricias sin estorbo de la exasperación. La tercera noche de sopor ella lo esperó con una botella de anisado, del que bebía a escondidas con una pandilla de la prima Hildebranda, y más tarde, ya casada y con los hijos, encerrada con las amigas de su mundo prestado. Necesitaba un poco de aturdimiento para no pensar en su suerte con demasiada lucidez. Pero Florentino Ariza creyó que era para darse valor en el paso final. Animado por esa ilusión, se atrevió a explorar con la yema de los dedos su cuello marchito, el pecho acorazado de varillas metálicas, las caderas de huesos carcomidos, los muslos de venada vieja. Ella lo aceptó complacida con los ojos cerrados, pero sin estremecimientos, fumando y bebiendo a sorbos espaciados. Al final, cuando las caricias se deslizaron por su vientre, ya tenía bastante anís en el corazón. "Si hemos de hacer pendejadas, hagámoslas", dijo. "Pero que sea como la gente grande". Lo llevó al dormitorio y empezó a desvestirse sin falsos pudores con las luces encendidas. Florentino Ariza se tendió boca arriba en la cama, tratando de recobrar el dominio, otra vez sin saber qué hacer con la piel del tigre que había matado. Ella le dijo: "No mires". Él preguntó por qué sin apartar la vista del cielo raso. "Porque no te va a gustar", dijo ella. Entonces él la miró y la vio desnuda hasta la cintura, tal como lo había imaginado. Tenía los hombros arrugados, los senos caídos y el costillar forrado de un pellejo pálido y frío como el de una rana. Ella se tapó el pecho con la blusa que acababa de quitarse y apagó la luz. Entonces él se incorporó y empezó a desvestirse en la oscuridad, tirando sobre ella cada pieza que se quitaba, y ella se las devolvía muerta de la risa.